ahora la directora de ProBogotá, que es la entidad, la fundación o el gremio que hace esta denuncia alrededor de la movilidad, de cómo se restringiría el paso vehicular para darle paso a carriles para bicicletas. Es la doctora Carolina Castillo, la directora de ProBogotá. Doctora Castillo, buenos días.
Buenos días, Néstor, y a todos quienes nos oyen por Rural.
Doctora Castillo, acaba de decir aquí la secretaria de Planeación de Bogotá que no es cierto este documento de ustedes, este documento de ProBogotá, en el que básicamente están diciendo que muchas vías, como ya ocurrió con la séptima, se van a convertir, van a dejar de ser para vehículos, para pasar a ser vías de bicicletas. ¿Usted qué tiene para decirle en este momento a los bogotanos?
Néstor, ProBogotá es una fundación cuyo principal mandato es buscar la planeación de largo plazo y el desarrollo económico de Bogotá y la región. Y en virtud de ese mandato, hemos hecho un análisis riguroso del plan de ordenamiento territorial. Y el artículo 155 del texto radicado ante el Consejo el pasado 10 de septiembre, en su parágrafo tercero, ordena o manda que se dé un privilegio a los carriles de bicicletas sobre los carriles mixtos. Y esto con un propósito que desde Bogotá encontramos que es loable, que es la descarbonización de la movilidad, pero lo que le hemos dicho a la Secretaría tanto de Planeación y de Movilidad es que potenciar de esa manera la bicicleta por encima de los usos mixtos rompe el equilibrio de la funcionalidad de las diferentes modalidades de transporte que demanda la ciudad. Hicimos además un análisis en particular de cuál era la capacidad de reconversión de las personas que hoy se mueven en un modo de transporte diferente a la bicicleta, y encontramos que el 5% de las personas que se mueven en transporte público tienen vocación de migrar a la bicicleta y el 13% de los particulares. ¿Por qué ese porcentaje que no pareciera tan alto y cuál es su limitación? El primero de ellos es porque no todos los viajes que se realizan hoy en Bogotá por los carriles mixtos son de personas que se desplazan a actividades que puedan ser sustituidas en bicicleta. Por ejemplo, una persona mayor que va al médico o un padre que lleva a sus hijos al colegio, pues se le dificultaría hacerlo en bicicleta. Lo segundo es que por los carriles mixtos también va a actividades económicas, tales como la distribución de logística o las ambulancias o los bomberos. Y lo que le hemos expresado a las autoridades municipales es la necesidad de mantener esa capacidad de la ciudad para esos servicios de nivel.
Doctora Castillo, ¿cuáles son las vías que ustedes tienen detectadas, si las puede enumerar, por favor, las vías que sufrirían modificaciones? Es decir, que no irían, que hoy son vías vehiculares y que serían destinadas ahora a bicicarriles.
Lo que dice el artículo 155 es que categoriza las vías, entonces modifica la denominación que hoy tenemos de B0 y las denomina A0 y hace un símil, y en todas las vías, tanto las B0, en las B2, B3, B1, en las de las actuales, les da esta vocación de reconversión de carriles mixtos a carriles verdes, privilegiándolos.
Perdóneme lo que le voy a decir, pero cuando uno anda por una vía en Bogotá, la autopista o la 30, uno no dice voy por una vía B1 o B2 o B3. Eso, ¿cuáles son las vías? ¿De qué vías estamos hablando?
Autopista Norte, Avenida Calle 26, Calle 13, la propia Carrera Séptima, entre otras.
Ella acaba de decir aquí, la secretaria de Planeación, que no es cierto que la autopista vaya a pasar de 10 carriles a 4.
Entonces, lo que nosotros hicimos fue un ejercicio acompañado además por la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Y cogimos el cuadro que propone la alcaldía en el FOS y las vocaciones que el mismo articulado de la propuesta de FOS le da a cada corredor. Y entonces ellos definen qué debe ir en el corredor vial. Y definen 3.5 metros para un corredor de carril mixto, 3.5 metros para otro corredor de carril mixto, X metros para que vaya un corredor de bicicletas. Y lo que hicimos fue implantar la propuesta normativa del FOS en el ancho del perfil. En el caso, por ejemplo, de las más grandes como la autopista Norte, la reconversión implica, uno, primero una reducción de 10 metros en el carril, que pasa de ser de 100 metros a 90, y las vocaciones de cada uno, como lo trae el propio cuadro, el artículo 155 del proyecto radicado ante el Consejo, tiene su vocación, y las tipologías de vías, que son las que les acabo de anunciar.
Bueno, una sería la autopista Norte, la otra sería...
La otra es es la carrera séptima, la otra es la avenida El Dorado, la otra es la calle 63, y en cada una las tipologías son diferentes. Entonces, dependiendo del perfil vial, permite la reconversión de uno de esos carriles mixtos a bicicletas, y eso disminuiría la capacidad del corredor de movilidad.
Ahora, me parece que en el POT están disfrazando esto vía reconversiones. ¿Esto es sujeto de interpretación? ¿Es posible que ustedes lo estén interpretando de una manera y en el distrito lo están interpretando de otra?
Néstor, parte del ejercicio de la participación democrática justamente es afinar y precisar las normas antes de que estas sean adoptadas. Los planes de ordenamiento territorial, por tener semejante incidencia en la vida y en la calidad de vida de los ciudadanos, ordenan a la ley 388 en su artículo cuarto que sea producto de un consenso entre la sociedad, los planificadores urbanos, las propias autoridades, tanto alcaldía como consejos municipales. Y aquí lo que queremos justamente es precisar la norma. Insisto, este no es un ejercicio hecho exclusivamente por ProBogotá, fue trabajado con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, y la interpretación que nosotros como expertos le hemos dado a la lectura textual del parágrafo tercero del artículo 155 es la que le acabo de señalar.
Doctora Carolina, ustedes en ProBogotá han hecho algún estudio sobre el impacto, es decir, luego de evaluar el POT, de analizarlo, ¿han hecho también un estudio, un impacto de lo que sería, obviamente, reducir, como ustedes dicen, de 10 a 4 carriles, por ejemplo, la autopista Norte?
Nosotros estamos terminando la modelación completa de la movilidad en las vías principales o arterias de la ciudad, a partir de los perfiles propuestos en el POT, con el ánimo de someter ese análisis a consideración de los concejales, que son quienes hoy tienen la palabra frente al plan de ordenamiento territorial. Esperamos tenerlo en pocos días.
Sí. Doctora Castillo, quiero hablar sobre la densidad de Bogotá, porque en el documento de ustedes, de ProBogotá, hacen una advertencia, y es que se abre la puerta para construir 589.000 viviendas, creo que esa es la cifra aproximada, y en Bogotá se necesitan, dicen ustedes, cerca de 1.000.000 de viviendas de aquí al 2035. ¿Eso qué consecuencias tiene para la ciudad y para el uso del suelo y para el valor del suelo?
Muchas gracias por esa pregunta. No lo decimos nosotros, quien hace las proyecciones de las necesidades de vivienda asociadas al número de hogares que se van a crear en la ciudad para el plazo de la vigencia del plan de ordenamiento territorial, que son 12 años, es el DANE. Y el DANE proyecta que Bogotá necesita 1.067.000 viviendas, estimado o calculado con dos componentes. Uno, las viviendas nuevas que se van a generar, que son 270.000, y el déficit cuantitativo, es decir, las personas que hoy carecen de vivienda en la ciudad, que está cercana a las 96.000. Y a partir de ahí se hacen unas proyecciones de población. La ley 388, que es la que reglamenta los planes de ordenamiento territorial, dice que los municipios, cuando actualizan su instrumento de planificación, deben proyectar el suelo para las necesidades de población establecidas por el DANE. Y en el documento técnico de soporte del plan de ordenamiento territorial encontramos que la ciudad hace una apuesta exclusivamente por generar 589.000 unidades habitacionales. Refleja y señala que hay un potencial normativo más alto, sin embargo que la capacidad histórica que ha tenido la ciudad de generar vivienda está por el orden de las 32.000 unidades al año. Y lo que ellos estiman es que a partir de los instrumentos que recomienda el POT, podría esa capacidad llegar a una cifra por encima de las 40.000, y por eso proyectan 589.000. Eso para nosotros tiene un impacto enorme en la forma como Bogotá se va a relacionar con la sabana y en el crecimiento acelerado de los municipios de la sabana, que van a recibir 500.000 familias que no van a encontrar una solución de vivienda en la ciudad de Bogotá.
Doctora Castillo, una pregunta final. ¿Usted tiene el dato de cuántos bogotanos montan en bicicleta?
La partición modal de la última encuesta, que es del año 2019, la última encuesta de movilidad, señala que entre peatones y bicicletas es la porción que mayor número de viajes se hace en Bogotá.
No, claro, pero es que el número,
una fuerte movilidad sostenible.
El número de viajes es una figura un poquito engañosa, porque yo salgo a la esquina y eso es un viaje a pie, pero también uso carro. Quiero decir, ¿cuántas personas se movilizan, viven de moverse diariamente en bicicleta en Bogotá? ¿Ese dato existe? Doctora Castillo, ¿se me fue? La doctora Carolina Castillo, la directora de Pro Bogotá, hablando de viajes en bicicleta, hablando de modificaciones al POT. Ya vamos a hablar de ese tema.